En Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
Creer que he dejado de pelear, puedes dormir tranquila que estoy lejos. Yo sé que nací para encontrarte y te encontré para quedarnos. Puedes vivir dándome la espalda, que yo con contemplarla me conformo. Yo sé que nací para tenerte y mataría por tenerte una vez más. Quiero verte subir, bajar, subir de nuevo, agarrarte bien, delante y atrás, que las campanas repiquen sin miedo al compás de mis dedos, hacerte temblar. Pensar que se me ha ido de las manos, puedes hacer distraída esta milonga. Yo sé que nací para entenderte y solo entiendo que estés de mi lado. Puedes jugar a que no lees lo que escribo, que sé muy bien que mi voz te llegará. Yo sé que nací para escribirte y cantaré para cuidarte. Quiero verte subir, bajar, subir de nuevo, agarrarte bien, delante y atrás, que las campanas repiquen sin miedo al compás de mis dedos, hacerte temblar.
Rafa Caballero es el invitado que tenemos hoy en el Rompeolas, el músico que acabamos de escuchar, y los que tengáis la posibilidad de verlo por redes sociales, pues ver un precioso videoclip, una preciosa canción que se llama Para Cuidarte. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buen día, ¿qué tal?
Acércate al micro, Rafa, que si no, no te escuchamos. Pues nada, muy bien, yo con muchas ganas de estar aquí contigo y hablar y disfrutar de la música tuya, de todas las cosas que hace, porque Rafa además es escritor, es cineasta, bueno, pertenece al mundo del cine, es músico, lleva muchos años cantando, ha estado por muchos grupos. Pues yo tengo ganas de conocer toda esa trayectoria, ¿no? Todos esos mundos que estás tocando y has tocado. Y por eso, bueno, por eso te insistió tanto, ven, bueno, y porque nos conocimos ahí brevemente y yo creo que no hemos caído bien, ¿no? No tenemos ese feeling de, ay, qué bien, ¿no? Que es un tío que me apetece hablar con él, ¿no? Jerezano, nacido en Jerez, pero has estado rodando por Sevilla, por Madrid, por muchos sitios, ¿no?
En Sevilla viví un año, que fue el primer pasito, ¿no? Este de irme de casa, 20 añitos tendría, y luego estuve un año en Barcelona. Y luego pasé 12 años en Madrid, que es donde hice mi carrera en el tema de la producción de cine y la música. Y ahora parece que una locura, pero voy a hacer ya, en octubre hago 6 años que me vine a vivir a Conil.
Ah, Conil, ahora está en Conil. Vaya. Bueno, muy bien.
Lo pasa que sigo, mira, la semana que viene me voy a Madrid a una reunión. Ahora estoy en un proyecto entre Morón y Madrid. Y estos años atrás, aunque mi residencia está en Conil, lo mismo me pego 4 meses en Madrid haciendo una peli. Sí. Entonces,
bueno, yo también soy nacido en Jerez, lo que pasa es que también he dado volteretas por ahí, al final acabado siempre en el puerto, que es la ciudad con la que me siento muy identificado.
Buen sitio.
Sí, pero hombre, por supuesto, a mí es lo mejor del mundo. Pero siempre con una... Es que para mí, no sé, ¿no? Mi mentalidad, mi manera de ver las cosas, no hay distancia. Lo de Jerez y el puerto es
claro,
una cosa que para mí...
De hecho,
yo voy a comprar Jerez o me doy incluso claro, paseos por el centro de Jerez como un turista porque me gusta pasear, igual que lo hago por Cádiz.
Sí, somos... Mira, yo cuando era pequeño, con mis padres veraneamos, poquitos años, yo era muy pequeñito, Los Delfines en Cádiz, porque sí. Mi madre es gaditana, mi abuela y mi tía eran gaditanas, mi padre es jerezano. Y después teníamos un sitito aquí donde el buzo, donde sí, las roquitas, la rampita que hay antes de la calita,
sí,
que ese era nuestro sitio de la playa de todo el año, porque mis padres son de playa todo el año.
Ajá.
Y entonces le tenemos mucha... Y ahí en esa esquinita hicimos amistades con gente del puerto, hacíamos barbacoas de noche, yo marisqueaba por ahí,
claro,
yo surfeaba por ahí. Entonces para mí el puerto
es otro mundo.
Es que son 10 minutos, 15 en coche. Para mí Jerez el puerto. De hecho, cuando te vas fuera, ya no digo Sevilla, pero cuando yo viví en Barcelona y en Madrid, el concepto... Sabes que aquí en la provincia hay muchos localismos.
Sí.
Jerez, Cádiz, la Bahía, no sé qué. Y luego... Y yo soy mujerezano. Además, por los cuatro costados, me gusta. Soy mujerezano. Pero cuando te vas fuera, te das cuenta que lo rico de la provincia... Yo ahora vivo en Conil, voy al Falla, voy al cine a Cádiz, voy a Jerez, voy a como con mis padres y con mis amigos. Tengo otro amigo íntimo viviendo en Algeciras y ahora súper ya con esa autovía muy... el puerto está cercano, Sanlúcar, o sea, la provincia para mí es un... Y luego muchas veces mis colegas propios me dicen, tío, has estado en Chiclana, te has venido a Jerez, y porque también donde, como he vivido en Madrid, el concepto de las distancias son otro. Entonces, claro, para mí, levantarme un día irme y venirme a Jerez a comer a casa de mis padres, media hora de coche. Entonces, al final la provincia es lo...
Es un concepto diferente. Yo el otro día lo hablaba también cuando estábamos, ahora que vienen las ferias, bueno, que hemos estado en las ferias, ¿sabes? Que hablamos mucho de... Bueno, nos juntamos mucha gente, o vamos a la feria de Jerez y hablamos con gente allí, o vienen gente de Jerez aquí a la feria del puerto y... Bueno, ¿qué? Okay, okay. ¿Y tú cómo? Vamos a ver, a mí yo tengo que vivir en la playa. Yo, una vez que he pillado, o sea, como que dice, he picado playa, yo de chiquitillo, a mí me pasaba el veraneo jerezano era muy, muy curioso. Yo, por ejemplo, empecé en Fuente Bravía. Entonces, sí. en la línea de caseta de Fuente Bravía. Esas casetas, todas las casetas que había en Fuente Bravía, desde donde está el TK3 hasta los bloques, sí, eso eran todos casetas de gente de Jerez, que además se conocían entre ellos.
De hecho, sigue siendo una zona, las redes, ¿sí?, de Vista Hermosa. Bueno, Valdelagrana es increíble, ¿no? La gente que hay mucha gente de Jerez.
Pero había ahora hay más gente, más, antes era más local, ¿no? O sea, era mucho más. Ahora hay gente de todo sitio. Ahora realmente en Valdelagrana, sí, bueno, claro, en todo sitio hay mucho, bueno, más. Pero aquellas casetas que se montaban en la playa, eso era un veraneo que tú empezabas a las 10 de la mañana y te ibas a las 12 de la noche. O bien se iban a la gente para Jerez, o incluso nosotros que ya después empezamos a tener una casa ahí,
una casita, un
piso ahí en Bahía, los edificios Bahía, y te subías tardísimo. Pero esas barbacoas, esas comidas, esos ajos calientes que, claro, preparaban la gente, y era pues toda la isla de, o sea, toda la gente que vivía en las casetas, y todos nos bañábamos a la vez y comíamos, y nos daban el fino quina con la yema de huevo. Que es una aberración ahora para un chaval, ¿no?
El candier,
con vino dulce y el, claro, huevo, para que te quitara el frío de... Que tendríamos a lo mejor 8 o 9 años, que eso
es una locura.
Una locura ahora mismo.
Pensarlo.
Pero hacíamos. Entonces, eran unos veraneos muy, muy ricos para todos nosotros.
Claro.
Había gente que cantaba, había se hacían las hogueras, y la gente de Jerez siempre han tenido esa habilidad, se juntan cuatro y ya tiene el pellizquito de...
Y ya hay palma.
Ya hay palma, ya hay bulería, ya hay algo. Siempre hay alguien, sí, que sabe, sí, cantar, sabe bailar.
Luego es muy curioso porque luego yo en mi adolescencia, cuando ya fuimos más... Que al principio veníamos en tren. Llegábamos en tren. Yo he llegado a llegar en tren y andando de la estación de tren del puerto a la playa.
A la playa.
Y después recuerdo un poquito más esto ya al tener el coche, el primer coche con 18. Y yo recuerdo que cuando llegaba el fin de semana, ya acercándose el verano, en las redes íbamos y estábamos en la playa los mismos grupos de chavales que luego nos veíamos haciendo el botellón en Jerez por la noche.
Claro.
Y era,
claro,
pero porque es un tema de cercanía y de... Sí. A mí me pasó, yo después de 12 años en Madrid, más el de Sevilla, más el de Barcelona, 14, 15 años fuera de la provincia, cuando volví, yo le dije a mis padres que volvía a casa, pero claro, su sorpresa fue cuando yo les dije que yo a Jerez no me iba a vivir. Que yo quería más, porque yo es lo que más he echado de menos estando fuera, porque siempre. Yo aprendí a coger ola en el puerto, aquí
en las redes,
claro, en las redes y en el pico del buzo que hay, donde están los dos, donde está el club,
sí.
Entonces yo surfeaba ahí, luego siempre me ha gustado la pesca, el marisqueo, el mar, la playa, pagarme un paseo. Yo esta tarde seguramente me pegué mi paseíto, mañana me vaya a pegarme mi baño.
Yo estuve con el grupo de pioneros de windsurf en Valdelagrana, que muchísimo eran, la inmensa mayoría eran de Jerez. Claro. Los pioneros, los Villagrán, los Torres, todo era un grupo, que venían 25 o 30 tíos de Jerez a hacer windsurf, y había pues después algunos elementos del puerto como Joaquín Jiménez Cubillo, que por desgracia, que es para mí el pionero del windsurf en el puerto de Santa María, con todo merecimiento, falleció este año en febrero en una murió navegando en una levantera, increíble, pero pues, le pasó. Él y Jaime de Andrés, Jaime el filipino, ellos dos son los pioneros, pero yo creo, pero Jaime quiere, o sea, Jaime le cede con todo sumo gusto a Joaquín el ser pionero del windsurf en la bahía, casi, bueno, en el puerto, sobre todo en el puerto de Santa
También Bahía. Es verdad que han cambiado mucho, porque yo recuerdo que cuando yo era pequeño venía al puerto a la playa, mi padre salía de trabajar y teníamos las cosas preparadas y nos veníamos a la playa, 3 horas, 4 horas. Pero recuerdo en verano, cuando no era una autovía, yo recuerdo a salir en la cuestecita del Aquacherry, cuando yo ya daba la vuelta a Jerez, ahí ya empezaba la caravana, y el atasco. Y el otro día fue el cumpleaños de mi padre y fuimos a comer a un sitio que para mí es maravilloso, que es de los mejores sitios que hay en Cádiz, en la provincia, para comer, que es en Bolonia, el Tesoro, es un sitio precioso, con unas vistas de Tarifa y de África, una cosa impresionante. Y estuvimos allí comiendo y decíamos, fíjate, hace 20, 30 años, venir de Jerez aquí era 1:40.
Sí, y hoy, claro, es nada.
Y ahora yo salgo de Conil, que yo vivo en la casa posta, me incorporo a la autovía y a la zona donde vive mi hermano, en el lago Torrox, el comienzo de Jerez, tardo 30 minutos.
Claro, bueno, yo voy a Jerez muchísimo a comprar, a hacer muchas cosas. Y después, para la playa, yo cuando llega el verano, yo la playa Valde la Grana no la piso, está masificada. Yo tengo mi casa pegada al parque natural, a los Toruños.
Ah, vale.
Salgo por ahí, me meto.
Sí, también, muy bonito.
Sí, además yo me meto todas las tardes allí, ¿eh? Y me desenchufo, me pongo a mirar a las gaviotas que empiezan. ¡Cuá, cuá, mío, mío! Y tú allí flipado.
Buen sitio, además yo estaba por ahí con la bici, de paseo.
Exacto, aquello es alucinante.
He ido varias veces, las últimas veces que he ido ha sido por bruto. Porque ha habido ahí algún con el corto de Alicia Núñez, que fue nominado al Goya.
Pues yo me meto allí, me relajo y tal, pero bueno, eso es un espacio. Pero cuando llega el verano, yo, como soy muy playero y me encanta mucho la playa, me monto mi coche y me voy al Palmar, que es mi playa.
Claro.
Entonces yo todos los días que voy al Palmar, tengo que meterme 45 minutos en el coche, claro, y tengo la playa a 100 metros, ¿eh?
Pero claro, sí.
Pero
sí,
es mi playa. Yo no vivo en el Palmar, porque para el Palmar en invierno es ya sabemos lo que es. Y yo tengo niña, y necesito.
Claro, sí, es más
vida, más complejo. Pero para mí es mi playa. Yo como estoy en el Palmar, no
a
estoy
mí me
en
pasa
sitio.
Que estando en Conil, con el Palmar a 5 minutos, ya vaya en la motito o vaya en el coche.
Una locura.
Al final también hago. Bueno, pues me voy a ir a Zahara, me voy a Bolonia. Pero porque son paraísos que lo veo tan cerca, para mí era impensable. Que yo el otro día estuve buceando en Bolonia. Y es que yo me levanté, recogí 4 cosas en casa, dejé a las gatitas ahí como esto, y me cogí y me fui con mis gafas y me fui a bucear a Bolonia.
Sí, yo creo que nosotros los de aquí tenemos que ser más conscientes de lo que tenemos. Es un paraíso, es una provincia impresionante.
Y no hablemos de la sierra.
Arriba, abajo,
es maravillosa toda la zona de Tarifa. Bueno, la sierra es una cosa alucinante. Y luego después la campiña de Jerez, preciosa, toda la bahía es preciosa, toda la zona de Sanlúcar. De Trebujena a Sanlúcar, el otro día vi el documental de...
Ah, sí, bueno, ¿tú participas o no?
No. Yo fui fui con mis padres, que los invité, y fui a verlo a Puerto Real.
¿El documental?
De Sofía y Dani Llamas.
Y Dani Llamas, eso es.
Eso sobre... Porque... Steven quiere conocerte, se llama, sobre la Feli del Imperio del Sol.
Vamos a ver, ¿Sofía es mujer de Dani Llamas, no?
Sí, creo que sí, ¿no? Sí, son pareja. Sí, ¿no? Yo estoy perdido ahí.
Yo fíjate que me hacía la idea de que era tu mujer.
No.
Yo estaba ahí, digo, Dani Llama.
Yo soy el soltero de oro. yo soy una pieza complicada de cazar. Pero porque siempre me estoy moviendo y porque no hay quien me aguante. Eso también es verdad.
Oye, vamos a ver. Que viste el documental. Vamos a hablar del documental, pero vamos primero a poner un vídeo que me encanta. Es el número 2, Dani, que lo tendrás por ahí. Voy a ver por aquí yo en mi carpeta también, a ver qué es lo por qué. ¿Y por qué voy a poner ese vídeo? Porque te voy a decir, se llama Protagonista. Es un pedazo de vídeo.
Hombre, es que
canción es preciosa, es buenísima.
Esto fue el single de. Yo tenía antes de mí, de todos estos últimos años en solitario, que empezó con el periodo de Trafalgar. Yo tenía un proyecto que empezó en Jerez, con mis amigos de toda la vida, cuando éramos muy peque, con 17, 18 años.
Hoja de ruta, ¿no?
Primero se llamaba Licor 69, era un grupito de pop muy, muy adolescente, y luego nos convertimos en Hoja de Ruta. Y Hoja de Ruta tiene 2 partes, la parte de Jerez, y luego cuando lo reconstruimos en Madrid, el bajista y yo, que ya vivíamos en Madrid. Y ahí empezó lo que para mí era el sueño, ¿no? Porque yo me fui a Madrid y yo quería tocar en las salas donde había visto tocar a los Rodríguez, a los Ronaldo, a M Clan, a toda esta gente, ¿no? O sea, hablo de la sala Siroco, de la Clamore, de la sala de la Costello, del Gruta 77. Entonces, la Moby Dick, toda esa sala, la Sala Sol. Entonces, yo empecé a vivir en Madrid esa época mía de música, de rock and roll, de noche, de banda, de grupos, de conciertos, y eso fue una pasada. Entonces, con Hoja de Ruta, tú hicimos dos discos, Hoy Estoy Para Seguir y Protagonista. Y este es el single. Pasa que, claro, hicimos un, como yo estaba metido ya en el tema del cine, ahí hicimos una, eso es un videoclip superproducción. Pues pocas bandas de rock hicieron ese año.
Con 35-30 personas, ¿no?
Ahí había unas 40 personas de equipo, no. 35-40 personas de equipo. Y aparte, Red Lab, Behind the Movies, Grip Crew, Alucine, proveedores de
primer nivel,
de, primer nivel de cine.
Bueno, pues vamos a ponerlo, vamos a disfrutar del videoclip y después vamos a hablar ya de la biografía, y, porque se nos vamos a quedar sin tiempo y no vamos a conocerte al final. Dale, Dani, cuando tú puedas.
Protagonistas de fuera para adentro, antagonistas de dentro para afuera. Somos la hoja de vuestra ruta, ángeles caídos en la arena. Somos el yerno equivocado, somos el hijo que se ha extraviado. Algo payasos y soñadores, somos el agua de muchas flores. La postura sexual más
Bueno, pues ahí ha quedado ese hoja, ese videoclip que era, ¿cómo era?
Protagonista
de Hoja de Ruta, la segunda versión. Que me parece un pedazo de videoclip. El grupo suena, como habéis podido comprobar, de maravilla. Y en aquellos días, como me estaba contando Rafa un poco aquí, pues bueno, digamos que estabas en el top de sonar, ¿no? De grupo que
ahí estaba la banda. Ahí Hoja de Ruta tenía un nivel musical y un directo muy potente, muy conseguido. Nosotros éramos un grupo de trabajo, ¿no? De ensayar, ¿no? De que nos veíamos dentro del ritmo de Madrid y la vida de cada uno, que no es fácil, porque yo siempre lo he dicho, los músicos, cuando el día acaba para cualquier persona, que el día ha terminado su jornada laboral, sus clases de inglés, ha recogido a los niños, los va a dormir, cada uno su vida, el músico es cuando se va al local de ensayo a las 9 de la noche, un martes, un miércoles, sí, esté lloviendo, haga frío, lo que sea, y se pega hasta las 12 de la noche ensayando.
Te quedas en casa tocando, porque tienes que estar todos los días dándole a la guitarra.
Exacto, y el concepto de grupo, la verdad que teníamos, ahí teníamos Hoja de Ruta, estaba muy trabajado y hicimos
bueno,
directo.
Vamos por parte. Rafa Caballero, Barrios, que nace en Jerez, en el barrio de San Ginés. Desde pequeño le encanta escribir, le encanta la música, los Beatles, Dire Straits, los Queen, Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Serrat, bueno, más cosas, rock, también se, no sé, empieza a investigar cosas de rock argentino, porque te llamaría la atención Andrés Calamaro y Ariel Roth. Y después también, pues no sé, todo tipo de música, te vas metiendo en músicas como el tango, como escuchas a Gardel, a Chavela Vargas, a Mercedes Sosa, bueno, en fin, que te vas metiendo por todo sitio, ¿no? Hasta llegar a los 15 años, ¿voy bien o no voy bien?
Va, perfecto.
Para emprender lo que sería, ¿no? ¿Cómo es? A ver, dice, en la Galería Cabrera.
Nosotros teníamos un local nosotros empezamos con un grupito de adolescentes que se llamaba Licor 69. Y éramos el grupito de amigos. Yo empecé a hacer canciones, empezamos ya al local. Yo terminé cantando porque era el que menos mal lo hacía, en realidad.
¿Y tú tienes voz para cantar o...?
¿Para cantar cuándo?
O sea, no, hombre, que te ves con voz para cantar.
Sí, hombre, yo creo que lo que pasa es que yo he mejorado con el tiempo a base de...
De estudiar, ¿no?
De ensayo, de trabajar y tenía el esto... O sea, yo
tiene como un poco rasgada, ¿no?
Claro, es que yo tengo por ejemplo, mi voz puede ser la versión de Trafalgar y de los boleros, que es más dulce, más melosa, pero ahora, por ejemplo, con el proyecto que estoy trabajando, que hemos empezado a grabar ahora, que es Doctor Doppler,
sí,
que es el proyecto que tengo con los compañeros de Sevilla y con Dani Cardiel, ahí estoy yo tirando de hecho ellos... se le da coraje, ¿no? Que me ponga, me dicen, tío, tú no cantes bolero, tú tienes la voz del rock and roll, ¿no? Porque la tengo, dicen que tengo válvula, como los amplis, cuando estoy caliente. Y es verdad que ahora estoy en un momento vocal muy, muy potente.
Muy potente.
Que estoy contento para lo que...
Bueno, pues después de montar el grupo este popero de Licor 69, ¿tocaba ahí en dónde? ¿En la feria? ¿En la cosa?
Pues nos estrenamos en la verbena de la barriada, del barrio, y tocamos por algunos barecitos de Jerez, en alguna sala, en la fiesta del instituto.
¿Qué año sería, Rafa?
Pues estamos hablando fácilmente de... Pues año 2000, de empezar allá y tocar, 2000, 2001, 2002, 2003.
¿Te acuerdas de grupos que estuvieron contigo allí en aquella época?
¿De grupos?
Sí, o gente que
o
te
sea,
recuerde.
Yo me acuerdo, bueno, lo que pasa es que había grupos más, a nivel más metalero, más heavy. Sí. Joder, Dani Llama, ¿no? Estaba con los Gas Drummer hace por esa época. Después tenía varios amigos que cuando nosotros éramos adolescentes habían montado, me acuerdo de un grupo de que entonces era bueno, que todavía está... Tenemos amigos comunes, que era Carlos Gómez, que se llamaba Contramano, que empezaban a hacer sus canciones más
¿Y pop. Llegaron a grabar Contramano?
Yo creo que había maquetas por ahí. Hablo de cosas de te doy una cinta en el instituto.
Ajá.
De,
vale.
Yo recuerdo que había cosillas. Nosotros siempre fuimos un poco a nuestra bola, la verdad, porque nosotros no compartimos locales de... Muchas veces lo que hace con los grupos que la gente se conozca, que es lo que me pasó en Madrid, fue cuando compartes el típico local de ensayo donde van más grupos. Y es que nosotros, Licor 69, nos encerramos en la Galería Cabrera, que era el negocio familiar del batería, en la carretera del Calvario. Allí pasa el hospital. Entonces nosotros íbamos allí con las motitos de 49, con las scooters, llegábamos allí, la empresa había cerrado y recuerdo de tomar la cerveza y los descansos sobre los ladrillos apilados. Y teníamos un local allí.
Bueno, pues en el 2003-2005 aproximadamente empieza el primer hoja de ruta, la primera formación, la primera vez que tocáis, que hacéis ya una banda más o menos
más sólida.
No más seria, pero sí más sólida. Va a estar José Escamilla, que es un punto, una persona clave, ¿no? En este caso, el bajista, que también hace,
Nosotros cuando hacemos esta formación está Dani Cardiel a la guitarra, José Escamilla al bajo y Moy a la batería. ¿Qué pasa? Que José es clave porque cuando se disuelve la banda aquí, porque yo me había vivido a Madrid, José vuelve unos años después a Madrid, varios años después, y es en Madrid cuando José y yo retomamos hoja de ruta ya con músicos en Madrid.
Vale, y hacéis una primera maqueta en los estudios Pegamento con Ángel Figueroa, se va a llamar No Molestar.
Correcto, tenía tres canciones y entonces eso era en la calle Caracuel. En la calle Caracuel, ese sitio fue muy importante, mami, muy cerquita de la Plaza San Andrés, donde está el cine Jerezano.
Sí, claro,
pues perfectamente. Allí había un estudio y ahí hicimos esa maqueta y luego encima yo ahí grabé Costumbres del Exiliado en 2005, que fue la maqueta mía, mi primer trabajo en solitario, que me sirvió luego de base y de cimiento para lo que vino, para toda la etapa de Madrid.
Vale. ¿No? Entonces, nos vamos ya, pues empezáis a dar conciertos, salís de Jerez, entráis en el circuito de tocar en Cádiz, en Sevilla, bueno, por ahí. Oye, por cierto, cuando ya está Hoja de Ruta 2004, ¿ahí te acuerdas de compartir, por ejemplo, concierto con alguna otra banda que te llame la atención de aquí, de Jerez,
No recuerdo.
¿O tener contacto con alguien?
Bueno, yo tengo contacto con gente de la época que tenía otras bandas, pero es verdad que había nosotros, yo me sentía un poco raro en Jerez cuando yo empecé, y te cuento, porque yo estaba muy cercano a lo que te hablaba del rock, del pop rock de la época, ¿no? De grupos como Los Rodríguez, como M-Clan, como el final de la etapa de Los Plateros, ¿no? Lo que después terminó siendo Fito y Fitipaldi.
Sí.
Y en Jerez nosotros nos sentimos muy, muy en el medio de la nada. Es decir, en Jerez había un par de grupos raperos,
sí,
y había grupos heavies y metals, ¿no? A tope, y ya el resto era flamenco. Entonces nosotros nos vimos en un...
Pero por ejemplo, Tubo Elástico todavía no estaba. Ni se le esperaba. O Baffles, un grupo mítico conocido,
sí,
Baffles.
Claro, no, pero no, pero no, no coincidimos.
No coincidiste nunca.
No coincidimos.
Sí, lo que tú dices, lo que hay son muchas bandas de rollo metal. Y
nosotros tocamos en un par de fiestas de estas de instituto. Y cuando nosotros parecíamos, claro, que éramos. No éramos tan poperos. pero lo pasa que al lado de los grupos de thrash metal, de heavy y de
lo que había.
Entonces nosotros, pues claro, éramos
incluso punk y rap, ¿no?
Éramos muy suavitos.
Muy suavitos. Bueno, pues después te vas a Sevilla, Barcelona, Costumbres del Exiliado. ¿Qué es esto?
Costumbres del Exiliado es la primera grabación que hago yo, precisamente también en los estudios Pegamento.
Pero tuya ya.
Mía ya en solitario.
Ese es tuyo, ¿no?
Eso digamos que son toda la zurrapa de lo que venía siendo Hoja de Ruta en la etapa esa de Jerez. De hecho, ahí graba conmigo José Escamilla, graba Dani Cardiel, pero también Falín Galán, está Ángel Figueroa, Julio Muñoz con el saxo. Entonces, eso fue muy guay porque yo ya tenía intención de irme de Jerez, irme a vivir fuera,
sí.
Y con esa grabación yo pude, ya se hizo mi página web, Ya se empezó a trabajar. Claro, estábamos también viviendo el boom de internet.
Sí.
Desde los principios, que esa es otra cosa que también es súper curioso. Yo he vivido. Mi generación de músicos está en medio de lo que fue cómo era la industria antiguamente y cómo se funcionaba a lo que se ha convertido. A mí me ha pillado en medio.
Medio.
Y siempre lo digo. Yo es verdad que he sido muy. Yo no he entrado en muchas. Lo mismo la vida me hubiera llevado por otro sitio. Pero yo he sido muy, muy fiel a mi forma de ver la música y a mis cosas. Yo en Madrid he tenido opciones de, hablando para que nos entiendan, de comprarme mi forma de hacer las cosas y yo no he cedido, yo no me ha gustado. Pero tampoco, yo me pongo un poco de culpa el no haber sabido crecer a la vez que este boom de internet, ¿no? O sea, porque yo tengo mis redes sociales, pero bueno, me gusta poco vamos, uso las redes sociales, ¿no? Pero, y si tú entras en mis redes sociales, ves que hay un músico detrás.
Sí.
Pero bueno, que nunca le he sacado partido del todo a cómo ha cambiado la industria, ¿no? A la inmediatez de ahora, ¿no? Nosotros, yo aprendí de la música y yo aprendí de la gente que yo escuchaba de una manera, que había que tocar en directo, la sala, los jaritos, y luego se ha convertido todo en algo que a nosotros se nos ha ido de las manos, porque a mí nadie me explicó, oye, va a haber aquí un boom de internet y no, esto se va a hacer de una manera. Ha cambiado tanto la industria.
Mira, el otro día lo hablaba con un grupo que estaba tocando y le decía, y hablábamos, ¿no? Hacíamos un balance, pero para que lo entendamos. En los años 60, 70, ¿no? Por decirlo así, ya cuando la industria empieza a funcionar, ¿no? Porque no nos vamos a irnos a los 50, que no hay nada, que estaríamos casi en el mismo punto que ahora,
claro.
Por desgracia, ¿no? A primeros 60 en España era como casi estamos ahora, casi por muchos motivos, como que la vuelta, ¿no? El giro que se ha dado. Bueno, las compañías discográficas llegaban, tú eras músico, tú tocabas, era difícil, no había tantos músicos, primero porque no había tanta, no era fácil y tener instrumentos, no es fácil, sí, claro, ensayar, no era fácil tener un Marshall, no era de tener equipo.
Y el concepto de la familia, los niños crecen o estudian, claro, o se ponen a trabajar allá.
Y tu padre, y menos en el sur, aquí que te diga, bueno, yo me voy a poner a tocar la guitarra, a tocar por rock, con todas esas cosas, era como de loco, ¿no? Encima generalmente te dejaba los pelos, tenía pinta, por lo cual... Yo hablando con antiguos músicos, cuando hablamos aquí de los Radar, ¿no? Los primeros grupos de rock de Chiqui, ¿cómo es Chiqui? Ay, no me acuerdo, ahora lo diré. Bueno, Chiqui Fly, Nirvana, ¿no? Te decía que bueno, los grises. La policía que iba vestida de grises. Si te veía por la calle, te podía dar dos guantazos por llevar los pelos largos, y por llevar una chancla. ¿Entiendes? Y decir, toma, ¿qué haces por la calle? Y tú decís, pero bueno, y te lo llevaba puesto, ¿eh? Y no había nadie que te diga mala suerte. Pues el concepto era diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que hacía música, que eran menos, que te conseguían sus instrumentos y todo eso, pues llegaba, pues imagínate, a la gente de Smash, ¿no? Allí en Sevilla, cuando ellos empiezan a burburjerear ahí con lo que estaban haciendo, le llega una compañía discográfica y dice, bueno, venga, te voy a pagar un disco, voy a meter a grabar, os voy a tal, os voy a dar un dinero. Bueno, vamos a quedar, de la gira me dais el 10%. Entonces, el grupo empezaba a funcionar. Después, en los 70, lo vimos que ya los grupos, oye, te ficha una compañía, claro, ¿eh? Oye,
de hecho, de ahí en adelante hasta los 90.
Claro, llegaba una compañía, te fichaba y te daban hasta dinero por delante. Te decían, sí, toma, te dinero.
Contrato de tres discos.
Exacto, hazme tres discos, la gira lo mismo, ta, ta, bum, bum. Y tú decías, de puta madre, ¿no? Yo soy músico profesional.
Bueno, incluso te pagaban la grabación.
Claro,
te tienes,
claro,
que autoproducir.
Exacto, pasamos. Después, en los 90, a partir de los 90, con toda la música independiente, con más cosas que van pasando, con la música electrónica, muchas cosas que van pasando, empieza, y los equipos que empieza casi todo el mundo allá a bichear en su casa y hacer cosas, ya te dicen, bueno, te voy a llevar allí, a lo mejor no te cuesta dinero... ¿Sabes? Ya eso de contrato, pero que no.
O grábate y mándame. Y ya veremos.
Y ahora vamos a ver qué hacemos. Pero ya no era que te doy dinero, tú grabas tres. No, olvídate. Después voy y pago.
Claro.
Que es como estamos ahora.
De hecho, ahora es.
Y ahora voy y pago, le pago a un tío. Pues ya, yo, por ejemplo, los managers ahora te ya. Oye, yo quiero que me lleves, ¿no? Que si vale, pues son 1.500 al mes, porque yo te voy a gestionar las redes sociales, te voy a no sé cuánto.
Hoy en día es impensable llegar a nada si no pones tú la pasta. Por delante. Pero te hablo pasta de. Yo siempre lo he dicho, bueno, lo digo desde hace muchos años y algunos me decían, qué radical eres, que. Yo siempre decía, yo no juego la lotería, ¿no? Yo, pues a mí nunca me va a tocar, ¿no? Pero voy a eso que es, ¿no? Cuando uno piensa, si me tocara, si cogiera una red, ¿no? Cuando uno piensa en que se dé con dinero.
En esa hipótesis.
Si cuando uno se pone en esa hipótesis, yo siempre he dicho, si yo me llegara dinero por lo que fuera, Yo me compro el futuro, siempre lo he dicho. Me compraría mi futuro, porque hoy se trata de pagar promociones, de estar, para estar en los sitios te tienes. Yo lo he vivido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora con el último single que yo he sacado, hace...
¿Cuál era?
Sirenas en Malasaña.
Ah, Sirenas en Malasaña, sí.
Es el último single que he sacado. Nosotros, yo he estado trabajando con Alejandro López, con un compañero, un amigo mío de Jerez, que es periodista, y hemos hecho una promoción súper humilde a nivel de internet y de medios y de pero que la hemos hecho nosotros, ¿eh?
Claro, pero es que
cuando... Y él ha hecho su nota de prensa.
¿Cuánto cuesta hacer ese vídeo que tú has hecho? Eso porque te ayudaron un huevo.
¿Cuál? ¿El vídeo?
El vídeo gordo, el de protagonista.
Eso nos costó a nosotros, no llegó a 5.000 euros a la banda.
La banda.
Pero ese videoclip, cuando lo presupuesté de real para hacerlo, ese videoclip se iba a 50, no, tanto no, unos 30 y pico mil euros.
¿Cómo? Vamos, una
locura. Porque hablamos de 40, lo que pasa es que yo, claro, yo ya estaba metido en el mundo del cine.
Y ya te salió de otra manera.
El plato gratis, el...
Pero
esto, no
que
sé
estamos
qué.
Hablando de que en los años 80 había una cosa llamada MTV, que hacía vídeos... Que claro. A la compañía le interesaba acoger a un artista, hacerle vídeo y ponerlo, claro, en MTV. Claro. Hoy en día los vídeos van para YouTube y gratis. Claro. O sea, se los resulta. Entonces un tío se gasta 5, que tú dices que te has gastado 5, pero que si tú hubieras pagado lo que tenía que pagar eran 20 o 25 para hacer un vídeo de ese estilo.
Claro.
¿Tú te crees que eso, cuándo lo vas a amortizar?
Es muy
¿cuándo
complicado.
Lo vas a amortizar?
Y luego las promociones. Es exacto. Que cualquier agencia, cualquier empresa que se dedica a distribuirte de forma digital y hacerte tu promoción, nota de prensa, que salga aquí, que listas de Spotify, te estamos hablando a lo mejor de 1.000, 1.500 euros mensuales. Entonces, exacto, si tú haces una promoción que como poco necesitas 3 meses, ya un músico, además de la grabación y todo eso, ya tiene que dejar entre 3, 4, 5 mil euros para su promoción, que tampoco sabemos a dónde va a llegar.
¿A dónde va a llegar?
Que nadie, que esa otra, ¿eh? Que te metes en 3 meses de promoción, sueltas 3, 4 mil euros y a ti nadie te asegura
nada.
Nada.
Nada. Pues eso es muy bueno que lo sepan muchos músicos que están empezando, que se creen que esto es más fácil. Bueno, mira, yo...
Bueno, lo que pasa es que tampoco es verdad. No hay que... La música tiene que salir del corazón y hay que grabar, y somos músicos porque es lo que toca. Yo tampoco soy el músico que va con la guitarra a todos lados, ¿eh? Y el que... A mí me da vergüenza cantar un karaoke. Me da mucha vergüenza cantar un karaoke. Y yo no estoy en mi casa y estoy con mi gente y me siento en el piano y me saco la guitarra. Y que me lo pidan me da mucha rabia, porque yo digo, joder, macho, aquí hay 20 personas y cada uno tiene una profesión. A nadie le han pedido que le tomen la atención a nadie.
Sí, eso.
Que muchas veces somos el titiretero de la,
sí,
reunión.
Efectivamente,
y con todo el respeto, ¿eh?
Que sí, que no, yo, no pasa,
hecho,
a mí me pasa.
De hecho,
cuando...
soy titiritero porque vivo del mundo del cine y de la farándula. Pero que muchas veces, oye, que yo canto cuando a mí, porque además yo canto mis letras, mis canciones, que son mi
vida. Pero que nos pasa también a mucha gente de aquí, del sur, y sobre todo a los jugadores jerezanos, que va a Salamanca y te dice, bueno, venga, canta, baila. Y bueno, sí, pero sí, ¿qué? Sí. ¿Por qué? Porque sea de Jerez, yo ya saber cantar y bailar, cojones.
Claro, yo tengo un montón de amigos de Jerez que no saben tocar las palmas, los pobres.
Es que esto es otra historia. En fin, bueno, oye, que me voy, que nos quedamos sin tiempo. A ver, hemos pasado a este primer disco que se llamaba, ¿cómo se llama el primer disco? En la primera época.
Bueno, hicimos lo de No Molestar.
No Molestar.
Que luego
que
ya...
Costumbre de Exiliado.
Eso, Costumbre
de
Exiliado.
Después te vuelves a montar otra vez el grupo
Hoja de Ruta
en ya Madrid,
Y hacemos Hoy Estoy Para Seguir y Protagonista.
Y
que
Protagonista,
es
que es lo que hemos visto. Y después vuelve otra vez a En Solitario.
Que es Trafalgar,
que ya es un... porque hemos dejado el pop rock, este suave que tenemos ahí al estilo Andrés Calamaro, que son influencias,
sí,
¿no?
Los Rodríguez, el rock argentino. ¿No?
Esa zona que tenía Hoja de Ruta, a nos metemos a algo como más de entre el jazz, bolero...
La fusión, la mezcla, el mestizaje.
A mí
hay un disco que me cambia la vida, que es El Cantante, de Calamaro. Que hay una producción ahí de Javier Limón, que es una cosa preciosa. Y luego que yo me di cuenta que yo era un... Que yo, de hecho, no lo pongo en las redes sociales, ¿no? Hacedor de canciones. Yo la etiqueta del rock, el pop, el esto, no sé qué, yo hago canciones.
Ajá.
Entonces yo, el Hueso del Aguacate es una cumbia que hice, quise grabar. Para el corto de Alicia Núñez, si no da tiempo o no llegamos, hice un tanguillo con Tito Alcedo.
Sí, es que quería dejártelo ahí. Porque
que es el corto de...
Es un corto maravilloso, un cuento que hiciste en pandemia.
Claro, el corto es de Alicia Núñez, que ha estado nominado al Goya.
Exacto. Y es.
Y yo hice la canción original.
Y está acompañado de Tito Alcedo.
De Tito Alcedo.
Que es el gran monstruo que ha venido aquí conmigo. Ya está con nosotros.
Entonces hicimos esa. Y es un tanguillo, ¿no? Y yo vengo del rock and roll. Pero yo siempre he hecho canciones. A mí me encantan las rancheras, los boleros, el tango.
En Trafalgar, entonces, ¿qué canción? Trafalgar hemos puesto antes.
Para cuidarte,
es verdad.
Que es con la que has abierto, que era el single.
Además, tenemos cine y tenemos el libro. ¿Tienes un libro editado, no?
No, el libro lo estoy escribiendo.
¿Y no tienes antes ningún libro?
No.
¿No? Yo pensaba que tenías algo escrito ya.
El libro lo estoy escribiendo con Alejandro López, este amigo mío de Jerez y periodista, que estamos haciendo un libro sobre mi carrera musical. Todo este resumen que está haciendo, sí, en el libro se va a contar con muchos detalles. Y sobre todo, más que nada, lo que quiere hacer Alejandro es, a través de mí, irse a ese músico siempre emergente, siempre ahí, pero que tampoco es tan conocido, que no vive de la música, pero no ha dejado de trabajar y de hacer sus canciones. Ese oficio del músico que está en la sombra, ¿no? Entonces, ese libro seguramente vea la luz el año que viene. Uh-huh. ¿Y en el cine? Y en el cine, es que soy jefe de producción de cine, de proyectos de Netflix, de HBO.
¿Qué tiene entre manos ahora mismo?
Pues mira.
Es que ahí no te quiero tocar mucho porque la tocas con Bruto Pomeroy.
Gracias a Bruto, yo fui el director de producción del corto de Teresa Trasanco, de Cuesta Arriba, el chico con la parálisis cerebral.
Ajá.
Se estrenó hace poquito. Yo hice ese. Y ahí conocí a Bruto. Yo hice mi carrera en Madrid. Yo ahora mismo estoy en un proyecto que va a dirigir Enrique Urbizu, el director de No habrá paz para los malvados.
Sí, señor.
Y ese proyecto es una serie, es un thriller policíaco ubicado en Morón, que es basado en la novela de Sergio Sarriá, Cuando nadie nos ve. Y ahora estamos preparando en Morón y en Madrid lo que va a ser el rodaje hasta febrero del año que viene. Yo estoy ahí metido.
¿Y tú estás como jefe de...?
Yo estoy ahora aquí estoy como... Bueno, es que yo estoy localizando en Morón.
Ajá, haciendo la localización.
Estoy haciendo... Pues claro, estoy como de localizador ahora mismo, pero más, es como una figura entre localizaciones, porque estoy localizando, pero también estoy... En un tema de, bueno, pues está la Semana Santa por medio, el tema de la iglesia, la Guardia Civil, la base, el Ayuntamiento de Morón. Entonces ahí también hay una función de pasos para poder llegar a buen puerto el rodaje. Y ahí hay unas negociaciones, unas cosas. Y luego, por ejemplo, este año se va a estrenar Nowhere, con una película de la prota Ana Castillo, del director Albert Pintó, que se va a estrenar en Netflix, que fui el jefe de producción el año pasado. Y lo último que hice el año pasado fue la que será la nueva película de Benito Zambrano, que es sobre el salto de la valla de Melilla, que la hemos rodado entre Madrid y Tenerife.
Joder.
Y luego, a principio de año, me pidió Fede Rozadilla, un gran jerezano que ha sido director y jefe de producción de muchas pelis de Almodóvar,
sí,
y amigo mío, me pidió subirme a Madrid para la serie de Sagrada Familia de Netflix, para hacerle una segunda unidad. Y bueno, eso yo.
Y el otro día viste con Dani Llama y ella.
Me invitó Bruto al estreno de Steven Quiere Conocerte, sí, que es el documental de Sofía.
Ahí no tienes nada que ver tú, ¿no?
No, ahí yo fui invitado y.
Bueno, vamos a decir que Spielberg Quiere Conocerte es un documental que trata de cuando vino Steven Spielberg. Todo el gran Steven Spielberg vino hace 40 años
a Trebujena, a
rodar, a hacer el rodaje del Periodo del Sol, que gente que yo conozco estuvieron
de figurante
allí.
Eso cuenta el documental, es muy bonito. Además, se centra mucho en Trebujena, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a Trebujena porque Trebujena es un punto muy curioso dentro de Cádiz, ¿no? Y de Andalucía, incluso te diría, ¿no? Es fronterizo entre dos provincias con el río. Cómo ha crecido, muy propio, un pueblo muy luchador, muy, o sea, Trebujena es un sitio.
Tiene además
muy
esa zona de río que parece, ¿no? Que donde se hizo
parece fue que Isla, está en Arizona.
En Arizona, exacto. O sea, Isla Mínima, ¿te acuerdas? Que Isla Mínima no es ahí, pero es el final de
es que toda
de
esa zona, ¿no? Desde Coria hacia Sanlúcar,
sí,
de los arrozales, las marismas, claro, todo eso toda esa ribera del río Doñana, eso
es muy hueste, muy de eso, ¿no? Y el Rodríguez supo captar y coger ahí todo lo que se podía sacar. Que impresionante.
Es muy guay el documental, ¿eh?
Pues va de eso, va de hablar de lo que pasó, ¿no? De cómo Tribujena vivió, pues los más comunistas de España.
Claro.
Cómo vivió la llegada de Steven Spielberg, las conversaciones de alcalde que decía que no.
Claro, ¿eh? Juan Oliver, ¿no? Creo que era el alcalde de la
Yo
época.
Que sé un poco la historia también porque por adelantado un poco, pero bueno.
Y llega a decir eso. Yo es que con los americanos no quería nada. Pero es oye, pero es súper curioso porque también hablan de cómo llegaron los americanos y eso sigue pasando, ¿eh? Hay una cosa que se llama en el cine, en nuestro mundo, que son los service, que es cuando aquí viene Juego de Tronos, viene The Crown. Y oye, muchas veces vienen aquí y a mí me ha pasado que muchas veces hay que decirle a esta gente, oye, que aquí hay profesionales muy top,
sí, sí.
Y tú no estás viniendo aquí a rodar al culo del mundo y que todo es más barato y que todo... ¿Sabes? Que muchas
pero
veces
sabes
lo
que...
digo por los sueldos.
Sí,
por...
sí, pero...
Y eso pasó.
Pero ahí no pasó tanto porque Spielberg se llevó buscando localizaciones para el Imperio del Sol por todo el mundo.
Sí,
y vio con la puesta del sol, con la mejor puesta del sol del mundo, según él, que es la nuestra. Acapara, o sea, nos vale para toda la costa. O sea, pues tú tienes una puesta de eso en Bardera Grana que es espectacular, hombre, lo mismo
es precioso,
que la tienes en Coní, entre
preciosa,
y la de Tribujena era con toda... Bueno, para lo que él buscaba no la va a coger en Bardera Grana, pero donde él estaba con
sí,
la
hombre,
película
porque
él
ellos
entraba.
Necesitaban un sitio totalmente diáfano, ¿no?
Claro,
a campo abierto,
pero la puesta
para
del sol,
construir lo que construyeron.
Pero la puesta del sol es la que es, y es una barbaridad. Claro. Que nosotros tenemos
y
una...
luego que el cine, lo decía Vittorio Storaro, ¿no? Que es un gran director de fotografía, pues Dick Tracy, Apocalipsis Now, ¿no? Además, Vittorio Storaro llegaba y decía, ¿cuánto cobra el director? Esto, pues yo el doble.
Vale. Pero yo...
Y Vittorio Storaro dice que el cine es luz.
Claro.
El cine es luz.
Yo, cuando mucha gente me dice, no, cuando está algo fuera, no, y digo, nosotros tenemos una apuesta de eso, ah, no, como tal, digo, mira, escúchame, yo no voy a discutirla, solamente tiene que ver el Imperio del Sol, que es precisamente... basado en una gran puesta de sol, porque la película es mala,
sí,
portada y tal,
claro.
Y digo, el Imperio del Sol se rodó allí, y la localización se hizo, no se rodó por capricho, porque estuviera, sino porque buscaron la mejor puesta de sol, o sea, la tenemos, y no lo digo yo, lo dice Spielberg,
sí,
que hizo la película,
luz, y después yo he dado, hombre, yo por mi curro, ya no solo por ocio, que ya he viajado porque a mí me gusta, pero por mi trabajo, imagínate, ¿no? La de la voltereta que doy. Y te puedo... Mira, solo he visto una luz parecida a Cádiz en Lisboa.
En Lisboa, ¿no?
Pero yo creo que también por la similitud...
El Atlántico,
la bahía aquella.
Yodo,
y he visto una
¿no?
luz
el
parecida.
También,
pero,
¿no?
pero la luz que hay aquí en Cádiz... O sea, el propio Jerez... Yo soy jerezano, sí. La propia luz que... Hombre, es verdad que Jerez en línea recta al mar son 10 o 12 kilómetros.
11 kilómetros. 12.
Está muy cerca. Entonces, bueno, se considera también... Yo que vivo en Madrid, para mí Jerez como es de coña, ¿no? Donde está el mar. Pero en el mismo Jerez, la luz es impresionante. Y ya cuando llegas a la bahía, la luz que tiene Cádiz...
Se nota.
Y es que no sé, porque hay una luz bonita en Almería, claro que sí.
Sí, pero
hay una luz bonita
¿no te pasa
en Alicante
a ti,
también.
¿No te pasa a ti que cuando tú vas por la autopista, que vienes de Sevilla, ¿no? Y hay un momento,
que
no
la,
sé si, que
pues,
cuando
yo creo
pasas
que,
por la Parra...
¿Tú has visto cuando tú le das la tele a lo del brillo?
Sí.
Bueno, pues tú pasas del Cuadrejón para adelante,
¿eso es?
De Lebrija para adelante,
exacto.
Y hay alguien que le ha subido el brillito
como
a la pantalla.
Ya empieza a ver la Parra, ¿no? Cuando tú empiezas a notar que viene la Parra, no sé, como... que se huele, que se percibe, que se ve. Primero se ve, después abre la ventana o te pares y ya notas como otra cosa.
Ya, eso
y vas viendo como que entras en otro sitio.
Mira, a mí me pasaba una cosa curiosa. Cuando yo llegaba de Madrid, me montaba en el coche en Madrid, me bajaba en Mérida para hacer una parada y me bajaba en Jerez. Cuando yo me bajaba en Jerez, a mí me olía mar. Y la gente de Jerez que vive en Jerez no huele el mar.
Es verdad.
Porque lo huele cuando llega al puerto, cuando llega a Sanlúcar,
claro.
Y cuando llega a Conil. Pero yo que venía de Madrid, cuando yo me paraba, a mí yo ya notaba el mar. Porque es que está bien. Como sople en Jerez, como te sople un poquito de poniente o de sur.
No hemos quedado sin tiempo, Rafa. Oye, tenemos que poner un vídeo para cerrar. Yo había pensado.
Pon sirenas, ¿no? El último, el single.
Exacto. Pues que le voy a decir a Dani, sirena es el número 4, Dani. Porque tenía yo ahí la de guapa, teníamos lo de Doppler, que lo dejaré para otro día.
Es que Doctor Doppler, el tema, son 10 minutos. Bueno, pero mira, Doctor podría... Doppler, vamos a grabar y vamos a hacer...
Entonces hacemos un especial.
Eso ya haremos.
Ponemos a Doppler. Bueno, pues ponme sirena. Este ha sido Rafa en el Rompeola, en la Radio Pública, Rafa Caballero, en la Radio Pública Municipal del Puerto. Como veis, tenemos tantas cosas que hablar que se nos ha ido el tiempo y se nos va a quedar tiempo ni siquiera de poder disfrutar de este último single, de este último vídeo que se llama Sirena en Malasaña, que pertenece
mi último single en solitario, producido por Pablo Borghi, grabado en los Estudios 1 con cuarteto de cuerdas. Mi imagen es de Madrid, es un homenaje al Madrid donde yo viví y es precioso.
Bueno, Rafa, un placer, muchas gracias por estar aquí.
El placer es mío, salir de Conil con mi coche, venirme al puerto, estar aquí contigo y tomarme dos cervecitas luego.
Pues se nos ha quedado corto la cosa. Dani, pues cuando tú puedas, y muchas gracias por como siempre, y dejamos ya aquí el Rompeola, ¿no? Pues gracias.
Llevabas un vestido naranja adornado con calaveras. ¿Quién dice que no existen sirenas en Malasaña? Pintas tus labios de rojo en el baño de cualquier bar. Disimulas en los días impares que todo va bien. Coleccionas porciones de vida siempre a finales de enero. Si cogiste mis cartas del suelo, no fue casualidad. Y en un rincón de lavapiés, entre mi boca y la pared, tras tu desfile de muecas, nos fuimos meciendo. Y ahora que tengo que volver, no quiero subir a ese tren, a ver si dejas de correr. Maldito tiempo, maldito. Nos perdimos entre la gente, dejando la Gran Vía vacía. Tú jugabas con todas las armas, yo no supe esperar. Escondidos detrás de los coches, buscamos una excusa en el cielo de Madrid para quedarnos dormidos de vuelta a casa. Y en un rincón de lavapiés, entre mi boca y la pared, tras tu desfile de muecas, nos fuimos meciendo. Y ahora que tengo que volver, no quiero subir a ese tren, a ver si dejas de correr. Maldito tiempo, maldito. Llevabas un vestido naranja adornado con calaveras. Existen sirenas en Malasaña.